Bien, hoy vamos a tener un tema, le llamamos tema libre, ¿verdad? Entre un libro y otro que hemos terminado. Vamos a estudiar hoy lo que le he titulado la naturaleza del amor de Dios. La naturaleza del amor de Dios. Y miren, cuando tocamos temas, vamos a decir, esta es una predicación temática, ¿verdad? No está basada en un pasaje exclusivo de la Biblia, sino estamos aquí tomando varios pasajes. Pero para nosotros siempre es importante en una predicación temática no sacar de contexto ninguno de los pasajes que estamos usando para la enseñanza, ¿ok? Entonces, la enseñanza la voy a basar en Juan 17, 24, pero este versículo va hasta el final, ¿sí? Entonces voy a dar muchos otros versículos como apoyo de lo que quiero que veamos hoy. Y miren, en esto que vamos a estudiar, quiero pedirte a ti, quiero pedirles a todos ustedes que están aquí y a todos nuestros hermanos que están escuchando desde su hogar, que no rebajemos a Dios a nivel humano, ¿sí? Tal vez tú digas, a ver, o sea, ¿por qué nos pides eso? Bueno, obviamente como seres humanos tenemos grandes limitaciones para entender a Dios, tenemos grandes limitaciones para apreciar a Dios. Y algo que nos estorba continuamente es que nos cuesta mucho trabajo entender o ver la grandeza de Dios. Y en varias cosas, como que lo rebajamos, como si Él fuera un ser humano, un superhombre, un super ser humano, con ciertas características, pero tal vez demasiado a nuestro nivel, ¿sí? Entonces, yo creo que se requiere humildad y docilidad para no ponernos a la altura de Dios ni ponerlo a Él a nuestro nivel. Esto va a ser muy importante ahora, ¿sí? Por el tema que vamos a estudiar, que no es fácil. Entonces, se requiere mirar atentamente en la revelación de Dios para saber que Él es el único creador que existe. El único creador que existe y que nosotros somos simplemente sus criaturas. Observen lo que Jesús oró. Jesús oró y en Lucas 10, 21 está narrado esto. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A mí se me hace tremendo esta oración de nuestro Señor Jesús. Dios, gracias porque lo que tú has revelado, se lo has revelado, no a los que se creen sabios y entendidos, sino a los que tienen una actitud humilde, enseñable, como los niños, dispuestos a aprender. Y nosotros necesitamos esa actitud porque también el apóstol Pablo dice en Romanos 1, 21 y 22 que habiendo conocido a Dios, o sea, ellos, las personas, los seres humanos, las criaturas, teniendo testimonio de Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y yo no quiero que ni tú ni yo tengamos esta actitud. Hermanos, a veces reviso los comentarios que hay en nuestra página de Facebook, nuestro muro de Facebook, y en ocasiones me da tristeza ver comentarios que algunas personas ponen, comentarios que a veces no entiendo bien cuál es la intención, pero es evidente que no conocen a Dios porque no conocen la palabra de Dios. Y no lo estoy diciendo en son de crítica o burla. Lo que lo, quiero, quiero aclarar eso. A una persona que había puesto un comentario X, yo le dije, le ofrecí, le dije, ojalá puedas ver todas nuestras predicaciones y yo estoy dispuesto con todo gusto a sentarme contigo a explicarte de qué se trata esto, por qué enseñamos lo que enseñamos, por qué Dios dice lo que dice, ¿sí? Pero en todo caso, cuando tú no lees la Escritura y tienes una idea de Dios que has adquirido de la sociedad, de la religión, del peluquero, de la revista, del libro aquel, ¿verdad? No puedes imaginar ni entender a un Dios infinitamente más grande, más sabio, más valioso que los seres humanos. Un Dios que es dueño de todo porque es creador de todo, un Dios que determina el propósito de todo lo que Él ha creado precisamente porque Él lo ha creado. Es Dios quien determina el propósito de nuestra existencia. Vean entonces lo que dice Dios al salmista. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Si tú pensabas que yo soy como tú, y por eso nos atrevemos a juzgar a Dios y a reclamarle y a querer que Él se ajuste a nuestros principios, a nuestras ideas, ¿no? Pero no es así. Dios no es como nosotros, infinitamente más grande. Dice el Salmo 71:19, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién se puede comparar a ti? ¿Quién de nosotros, criaturas, seres humanos, podemos creernos parecidos a ti? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea? Salmo 89:8. Entonces, al tratar de entender el amor de Dios, no podemos aislarlo y despojarlo de la grandeza de Dios, de otros atributos impresionantes como su soberanía, su santidad, su justicia, su gloria. Escribe el teólogo D.A. Carson, el amor de Dios en nuestra cultura ha sido limpiado de cualquier cosa que la cultura encuentra incómodo. El amor de Dios ha sido sanitizado, democratizado y sobre todo sentimentalizado. Queremos entender el amor de Dios como nuestra corta vista y mente ve que es el amor aquí en el mundo, ¿no? Tampoco podremos entender el amor de Dios si no entendemos el infinito valor que Dios tiene comparado con todo lo demás. Él es el único ser creador, todo lo demás somos creación, somos criaturas. Dice Pablo en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ok, entonces vamos a orar, ayúdenme a orar para que Dios abra nuestros ojos. Señor, queremos verdaderamente pedirte que nos ayudes esta mañana, ayúdanos a todos los que estamos aquí para poder, por medio de tu palabra, por medio de lo que tú has revelado de ti mismo, entender cómo es tu amor y apreciar tu amor y no querer cambiar tu amor y minimizarlo o hacerlo diferente porque tú nos amas de una manera impresionante y preciosa. Ayúdanos, nosotros somos los que te necesitamos a ti y necesitamos ajustar nuestro entendimiento al tuyo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, en esta enseñanza, bueno, obviamente me he basado en la palabra de Dios, en la Biblia, pero he sido muy ayudado por la manera como el pastor John Piper escribe y enseña acerca del tema. ¿Cuál es la naturaleza del amor de Dios por nosotros? Es la pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del amor de Dios por nosotros? ¿Qué significa bíblicamente ser amado por Dios? Miren, hay ciertos elementos del amor humano que corresponden al amor divino, pero también hay por lo menos una diferencia fundamental, que es la que quiero explicar hoy. Hablando del verdadero amor, algo que es común entre el amor de Dios y el amor humano es que aquel quien ama hace el bien por el ser amado. Eso es muy fácil entenderlo. Si tú amas a una persona, entonces vas a hacer el bien por esa persona, ¿sí? Eso es entendible para nosotros y lo consideramos amor humano. Pero en este sentido, y claro, también, o sea, Dios ama así como nosotros entendemos eso. Pero nuestra manera de amar es muy imperfecta, la de Dios es perfecta, y el punto es que la manera como se manifiesta que Dios te ama, ese bien que Dios quiere hacer por ti, a veces no lo entendemos, no lo entendemos, ¿sí? Entonces voy a poner el ejemplo. Normalmente los seres humanos nos sentimos amados cuando alguien nos aprecia, cuando te valoran, cuando te hacen sentir importante para los demás. ¿Cierto o no es cierto? Si yo me siento amado por ti, es porque sinceramente me valoras, me aprecias, te gusto, soy importante para ti, me dices cosas bonitas, me haces sentir estimado. Y entonces me siento amado. Y miren, hay muchos sistemas empresariales, escolares, etcétera, que usan este tipo de estrategia motivacional y funcionan hasta cierto punto porque eso es lo que nos gusta a los seres humanos, que nos den palmaditas en la espalda y nos digan, vales mucho, eres muy importante para la empresa, ¿no? Etcétera, etcétera. Ok, no necesariamente está mal, funciona. Funciona porque está apelando a una necesidad humana, pero ese no es el amor bíblico de Dios por nosotros, y eso es lo que quiero que entendamos hoy. Ese no es el amor bíblico de Dios por nosotros. Antes de explicar la diferencia fundamental en la manera de amar de Dios y la nuestra, quiero que revisemos algunos pasajes que nos encantan porque declaran el amor de Dios por nosotros, como lo hemos cantado. Y sí debemos cantarlo. Y claro, ese amor es impresionante. Vean, por ejemplo, Juan 3:16, versículo que deberíamos tener hasta de memoria, y seguramente muchos de ustedes lo tienen de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro que sí. Primera de Juan 4:8-10, Juan expresa lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No hay duda del amor de Dios, ¿verdad? No hay duda de esa manera en que Dios nos ha amado. Dios nos amó de tal manera que dio lo más importante, lo más grande, lo más valioso, lo que Él más amaba por nosotros, por ti y por mí, para que no nos perdamos teniendo fe en Él, sino que tengamos vida eterna. Su amor es real. Su amor es real. Podemos deleitarnos y gozarnos en su amor que ha dado todo lo necesario por nosotros, básicamente a Cristo Jesús, ¿ok? Pero también la Biblia habla del amor del Padre hacia su Hijo Jesucristo, y quiero que veamos esto para entender algo importante. Ah, me faltó este versículo. Este es otro versículo precioso. Con amor eterno te he amado. Por eso te he atraído con misericordia. Entonces no hay duda de ese amor eterno de Dios. Ahora voy a la manera, dice la Biblia que el Padre ama al Hijo, Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Ahora, piensa por un momento en el amor del Padre hacia su Hijo Jesucristo. Jesucristo fue perfecto, es perfecto, vivió la vida perfecta. En todo lo que hizo Él mientras estuvo sobre la tierra, siempre agradó al Padre, siempre le obedeció en todo. todo lo hizo para la gloria de Dios, para agradar a su Padre, nunca pecó. El amor de Dios por Jesucristo, su Hijo, no tiene ningún obstáculo. Jesucristo es amable, amable, o sea, Él es digno de ese amor. Él, podríamos decir, no sé si es completamente correcto, pero en nuestros términos humanos podríamos decir, Él se gana el amor del Padre, ¿sí me entienden? O sea, no hay nada que estorbe, no hay nada que Jesús haga que detenga, estorbe, perjudique el amor de Dios por Él. ¿Pero qué pasa con nosotros? Sus criaturas, debiendo reconocer a Dios como nuestro Creador, como que todo viene de Él, todo depende de Él, mi vida depende de Él, todo lo que tengo ha sido dado por Él, todo lo que tengo Él lo sostiene. ¿Y qué hacemos nosotros? Le damos la espalda, nos rebelamos, pecamos continuamente contra Él, lo menospreciamos, hacemos lo que Él prohíbe, lo que no le agrada, nos corrompemos, etcétera, etcétera. Habrá obstáculos en nosotros y en Dios para que Él nos ame. Claro que sí, porque nosotros no somos amables. Al contrario, en un sentido no necesariamente a propósito, pero hacemos todo lo que impediría que nos amara alguien. A ver, humanamente, ¿qué pasa con un esposo? Voy a empezar con la esposa mejor. ¿Qué pasa con una esposa cuyo esposo es un patán? Y la maltrata, y la golpea, y la ofende con su voz, con su boca, y no le provee lo necesario, y la menosprecia, y la critica, y la... Ya, no tengo que seguir. ¿Qué pasa humanamente? ¿Ese esposo es amable? ¿Hay algún obstáculo para que la esposa lo ame? ¡Wow! Y al revés también. Entonces, ese es el punto, hermanos. Hay obstáculos en nosotros para ser amados por Dios y en Dios también, porque Dios es santo y Dios es justo y Dios aborrece el pecado. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo puede hacerle para amar criaturas pecadoras, rebeldes, incrédulas, que lo traicionan, que lo menosprecian, que no le dan el lugar que él le corresponde? Entonces, ese es el asunto. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo ven ahí en la Escritura? Pablo está hablando de este mismo tema, está diciendo: esto es increíble, esto es impresionante del amor de Dios, que Él haya decidido amarnos cuando nosotros somos débiles, impíos, pecadores contra Él, contra Él. Eso es lo impresionante del amor de Dios, pero lo que quiero que vean entonces es cómo el amor de Dios por nosotros quita obstáculos, Él envió a Jesucristo para satisfacer su justicia de tal manera, porque nosotros no la podíamos satisfacer, nosotros no podíamos tener los méritos necesarios, la perfección necesaria, así que Él mismo la cumplió en nuestro lugar para entonces, satisfecha su justicia, podernos perdonar y poder nosotros disfrutar de su amor. Y luego quita los obstáculos, o vamos a decir, ahí comienza a quitar el obstáculo en nuestra vida, porque Él viene a nuestra vida, pone su Espíritu Santo dentro de nosotros, comienza a regenerarnos, a santificarnos, a moldearnos a la imagen de Cristo. Entonces es de los dos lados. Dios quita los obstáculos desde el punto de vista de su justicia y su santidad para podernos amar. O nos ama quitando esos obstáculos y quita los obstáculos en nuestra vida para que no sigamos viviendo una vida en rebeldía y en incredulidad sin fruto, etcétera, ¿no? ¿Vamos bien? Ok, ahora, el pastor John Piper hace la siguiente pregunta. Vean esta pregunta, por favor. ¿Te sientes más amado porque Dios te considera importante o porque a expensas de su Hijo, Él te permite el gozo de sentir por siempre que Él es importante para ti? La pregunta es excelente. ¿Te sientes más amado? Bueno, lo voy a poner aquí, lo plantea de otra manera. ¿Recae tu felicidad en ver la cruz de Cristo como una prueba de lo que tú vales o como una vía para disfrutar por siempre del valor de Dios? ¿Quién es el centro cuando piensas en el amor de Dios por ti? ¿Quién es el centro? ¿Él o tú? Esa es la pregunta. Lo dice de otra manera, ¿es la gloria de Dios en Cristo la causa de tu alegría? ¿O es más tu alegría porque Él te ama? Y tú eres tan valioso para Él que Él te ama. ¿Sí lo ven? Entonces, esta es la diferencia fundamental en la manera como Dios nos ama con respecto al amor humano. Dios no manifiesta su amor hacia nosotros haciéndonos sentir bien acerca de nosotros mismos. ¿Lo escucharon? Dios no manifiesta su amor hacia ti haciéndote a ti sentir valioso o sentirte bien por ti mismo. No es así. Dios no te manifiesta su amor diciendo, nunca cambies, eres súper, eres lo máximo, vales muchísimo. No es así. Pero esto es importante porque nuestra humanidad muchas veces nos mueve a querer que Dios nos hable así y a querer, nos queremos gozar en que Dios, para Dios somos súper valiosos. Para Dios somos el centro de su universo. Eso es muy humano, pero no es bíblico. No es bíblico. Por supuesto, Dios nos ama. Lo hemos visto, lo hemos leído en su escritura. Él lo declara una y mil veces y lo dice de maneras variadas y preciosas. Nos ama con amor eterno. Su amor es real. Dio a Jesucristo. Se dio a sí mismo por nosotros. Cristo Jesús fue nuestro sustituto y ahí en la cruz no solamente sufrió los clavos, sufrió el castigo que merecíamos nosotros, la ira de Dios que le correspondía a nuestras vidas por ser pecadores y rebeldes, Jesucristo la sufrió por amor a nosotros. Es real, claro que sí. Pero el amor de Dios, el amor bíblico hacia nosotros, pone a Dios en el centro, no a nosotros. Dios en el centro. Entonces, quiero otra vez, voy a citar a John Piper. Dios nos ama al hacer todo lo que Él tiene que hacer, incluso a un gran costo, para quitar cualquier obstáculo en nosotros o en Él mismo, a fin de llevarnos al punto donde nosotros lo disfrutemos más a Él, lo que implica que Él sea el centro. Y Él sea siempre lo más importante. Amén. Ese es el amor bíblico. Estas frases, estas maneras de expresarlo de John Piper están totalmente basadas en la Escritura y ahorita lo voy a demostrar bíblicamente. Dice también John Piper, fíjense en esta declaración, si el gozar de Dios mismo no constituye el mejor don de amor, entonces Dios no es el mayor tesoro. Su entrega no es su más grande muestra de misericordia. El Evangelio no es la buena nueva de que los pecadores pueden disfrutar de su Creador. Cristo no sufrió para llevarnos ante Dios y nuestras almas deben buscar más allá de Él para encontrar satisfacción. En otras palabras, Dios solamente es un escalón que yo piso para encontrar mi felicidad. Si esto es así. Si yo soy el centro y todo gira alrededor de que Dios me ama, entonces Dios es solo un instrumento para que yo sea feliz. Y no es así. Dios es el creador, Dios es el centro, Él es lo máximo. Y lo que yo necesito entender es que mi máximo gozo está en Él, en que yo lo vea a Él. Vean entonces por qué la Biblia, y miren, antes de yo poner ese versículo, esto yo lo considero muy importante, primero por lo siguiente, porque yo espero que todos ustedes estén leyendo sus Biblias, ¿sí? Espero que todos los días estén leyendo sus Biblias y la vayan recorriendo completa. Si apenas has comenzado en la vida cristiana, te recomiendo primero familiarizarte con los evangelios y el Nuevo Testamento primero. Pero ya que conoces los evangelios y el Nuevo Testamento, ve a Génesis y comienza a leer completa la Biblia. Y si ya lo están haciendo, te vas a cruzar con versículos en donde se atora nuestra mente limitada, como este. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, Dios te creó para su gloria. Dios te creó para su gloria, a mí y a ti. Nos creó para su gloria. Y eso empieza como, ¿cómo? ¿Cómo? Otro versículo, Isaías 43:25, ahí adelantito del anterior. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 48:9-11, por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Ezequiel 20:44. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Se dan cuenta? Sí, o sea, ahí es donde uno se atora, porque dices, ¿cómo? ¿Cómo que lo hace por amor de sí mismo y para su propia gloria? ¿Qué no lo hace por amor a mí? Y entonces uno va leyendo y lo pasas así como que no lo viste, ¿no? O te atoras ahí y dices, yo así no juego. Esto no me lo explicaron desde el principio. Solamente me dijeron que Dios me amó de tal manera que Él dio a su Hijo unigénito para salvarme, ¿no? ¿No era yo lo más importante? ¿No es lo más importante que Dios me ama? Yo así no juego. ¿Lo ven, hermanos? Yo digo, por eso es importante que nosotros estudiemos esto, porque yo no quiero que te atores. Yo quiero que tú entiendas cómo Dios te ama. Sí te ama realmente, te ama impresionantemente, te ama eternamente, pero no como te lo habías imaginado, no poniéndote a ti en el centro, sino poniéndose Él en el centro. Dios es totalmente congruente y consistente con lo que es más valioso en el universo. ¿Qué es lo más valioso en el universo? El Creador. Su propia gloria, no la criatura. Y Dios es perfectamente congruente y consistente. Es el ser más consistente y congruente que hay. Nosotros, muchas veces, nuestros problemas es que tergiversamos lo más valioso y lo ponemos abajo y lo que no era lo ponemos arriba, ¿no es cierto? Pero Él no hace eso. Él se pone en el lugar que le corresponde, en el valor que Él tiene. Él reconoce el valor que Él tiene. Quien es digno de toda adoración y de toda admiración es Él, no las criaturas. Así que Dios no puede ser incongruente y al amarnos, ponernos a nosotros en el centro y quitarse Él. Él nunca va a hacer eso, ¿verdad? Nunca va a hacer eso. Tú y yo no podemos reinar porque Él ya reina. Tú y yo no podemos vivir para nuestra propia gloria, o no debemos, sí podemos, pero no debemos. Porque la gloria de Él es la más valiosa, es la más importante, no la nuestra. Entonces, las criaturas no somos más valiosos que el Creador. Así que la manera, pues, en que Dios te ama es arrancando de ti toda satisfacción sustituta para que puedas gozarte en la mayor de todas las satisfacciones, Él mismo. ¿Lo escucharon? Mucho del trabajo de Dios en nuestras vidas que duele y que no entendemos es Dios arrancando de ti toda satisfacción sustituta para que tú solamente lo veas a Él como el deleite, el mayor deleite. ¿No cantamos hace rato eso? El mayor deleite es Jesucristo. El mayor deleite es Él. Pero muchas veces yo pienso que el mayor deleite es que mi esposa me respete, que mi esposa me trate bien, que mis hijos me obedezcan, que mis padres me dejen ir a donde yo quiero ir cada vez que les pido permiso, que mis maestros no me llamen la atención, sino que siempre me aplaudan aunque yo no haga lo que debo. ¿Sí lo ven? Ese es el problema. O sea, el problema es que yo pongo mi deleite en otros lados, en ser reconocido, en ser valorado, en ser respetado, en ser amado, en ser agradado, en ser servido, etcétera, etcétera, etcétera. Y en otras muchas cosas. Entonces Dios hace un trabajo en tu vida. Dios está haciendo un trabajo, una obra preciosa, te está santificando. Jesucristo vivió solo para la gloria de Dios y Él está trabajando en tu corazón, si eres creyente, para hacerte como a Cristo, para que vivas solo para su gloria y en su gloria te deleites. Ahora, esto es algo que voy a decir y he dicho en otras ocasiones, lo hemos predicado aquí. Esto es algo precioso porque vivir para la gloria de Dios no es solo un mandamiento, eso es tu mayor deleite. Tiene que ser tu mayor deleite. Si no lo has entendido, Dios quiere que lo entiendas. Y por eso Dios dice, deja de vivir para otras cosas. Porque no solo Dios merece ser glorificado por ti. Tu mayor gozo, tu mayor satisfacción vendrá de que tú vivas para su gloria. Te concentres en Él, en todo lo que Él es y en su gloria. Dios lo hizo amarrar de una manera perfecta. Él glorificado, nosotros profunda y eternamente gozosos. Él glorificado para siempre, nosotros felices para siempre, en la medida que vivamos para su gloria. ¿Ok? Entonces, miren, cuando sea quitada de tu vida toda satisfacción vana, hasta que veas a Dios como la magnífica y más grande fuente de satisfacción, sabrás que eres realmente amado. ¿Lo ven? Cuando Dios pueda quitar de tu vida toda satisfacción vana y tú puedas verlo a Él como la satisfacción más magnífica, profunda y sublime, entonces sabrás que eres verdaderamente amado. No solo por el hecho de que Dios dio a Cristo por ti para salvarte, sino por el hecho de que Dios te salvó para que veas su gloria, para que vivas para su gloria, para que te deleites en su gloria, para que seas satisfecho en su gloria. Y entonces Dios está quitando de ti todas esas cosas que no funcionan, cisternas rotas que no retienen agua. Por eso es donde muchas veces, digo yo, nos atoramos. Yo he visto personas, no te puedo asegurar si eran verdaderos creyentes, pero yo he conocido a lo largo de los años personas que se han apartado de Dios porque piensan que Dios no funciona, porque pensaban que ser amados por Dios iba a significar, oye Dios, si me amas, ¿por qué me diste a la esposa que tengo? ¿Por qué me diste al marido que tengo? ¿Por qué me diste a los papás que tengo? ¿Por qué me diste a los hijos que tengo? ¿Por qué me diste al jefe que tengo? Dios, si me amas, muéstralo, dame un trabajo así de esos wow, ¿verdad? Con oficina grande, 3 secretarias, y donde yo truene los dedos y me paguen muchísimo dinero y no tenga problemas. ¿Sí lo ven? O sea, eso último que acabo de decir es ridículo, sí. Pero muchas veces es la manera como tú y yo estamos pensando. Dios, si me amas, cambia a mi esposa. Y no es lo que yo le pido a Dios, ¿eh? Dios, si me amas, cambia a mi esposo. ¿Lo ven? Muestra tu amor, Dios, no que me amas. ¿Cómo es posible? ¿Me permitiste que me enfermara? Y no solo me enfermé, se complicó mi enfermedad. Y llevo no sé cuánto tiempo y no he salido de mi enfermedad. Entonces, ¿cómo que me amas? Eso es un grave problema para los creyentes cuando no entendemos la esencia fundamental del amor de Dios. Porque Dios sabe que tu mayor felicidad no está en que no te enfermes. No está en que tengas el mejor sueldo y el mejor trabajo y la mejor esposa y el mejor esposo. Está en Él. Está en que aprendas a vivir para Él, a voltearlo a ver a Él, a gozar de su amor eterno, a enfocarte en Él. ¿Lo ven, hermanos? Eso es lo importante de este tema. Miren, si Dios nos siguiera la corriente y actuara con nosotros como el mundo quiere y simplemente nos acariciara y levantara nuestra autoestima y nos dijera que somos lo máximo para Él, haciéndonos sentir amados de esa manera, Él sería muy cruel. Él estaría promoviendo las cosas que son exactamente un obstáculo para que nuestra plena y eterna satisfacción se realice, porque solo se encuentra en Él. ¿Te das cuenta? Si Él hiciera eso, y no se pusiera en el centro de tu universo, y no te llamara constantemente a que lo busques en la mañana y durante el día, que lo busques en los tiempos de bonanza, que lo busques en los tiempos de prueba, que lo busques en los tiempos de aflicción. El otro día me decía una persona a quien estoy tratando de ayudar con sus problemas matrimoniales, y me decía, le digo, ¿cómo te fue esta semana? ¿Pudiste enfocarte, memorizaste la palabra de Dios, te enfocaste en esos versículos preciosos? Que dice, no tuve cabeza para eso. Fue una semana tan llena de problemas y hasta conflictos con mi esposa que no tuve cabeza para eso. ¿Se dan cuenta? Lo que él necesitaba era voltear a ver a Dios. Lo que él necesitaba era concentrarse en la gloria de Dios. Memorizar y meditar en esa palabra de Dios que le habla de la centralidad de Dios, de la grandeza de Dios, de la grandeza del amor de Dios, pero no tuvo, o sea, él pensaba que no, tenía que, acá había cosas más importantes. Él necesitaba primero ser amado por su esposa para que entonces tuviera cabeza para voltear a ver a Dios, para, ¿sí me entienden? La lógica al revés, y lo digo con todo respeto y amor por este hermano. Él no es el único al que le pasa. A mí me ha pasado. No sé si a ti. Pero está la lógica al revés. Lo primero que necesitas es a Dios. El primero que necesitas es buscar a Dios. ¿Cuándo? Cuando te sientas bien, cuando estés en la hamaca, con el coco en la playa. No. Cuando estás en la cama de hospital. O cuando la persona que más amas está en la cama del hospital. O cuando la persona que más amas te acaba de faltar el respeto. O no te mostró el amor que tú piensas que debe mostrarte. Ahí es cuando necesitas voltear a Dios. Y voltear a ver la gloria y la grandeza de Dios. Él es quien va a llenar y satisfacer tu corazón de tal manera que no respondas mal por mal. Que no le exijas a una criatura, a un ser creado, lo que solo Dios te puede dar. Porque mi esposa no puede ser perfecta, ni lo soy yo para ella. El único perfecto, el único que puede llenar y satisfacer el corazón de manera plena de mi esposa, no soy yo, es Dios. Y si ella se llena de Él, entonces tiene paciencia para perdonar a su esposo, para tolerar a su esposo con sus múltiples fallas. Creo que me estoy repitiendo un poco lo que dije el domingo pasado, pero el tema tiene otra vez todo que ver. Y si yo voy a amar a mi esposa y a perdonarla y a tolerarla en las muy poquitas veces que ella falla, era chiste, pero es verdad. Ella falla menos que yo. Pero si yo la voy a amar, le voy a responder cuando ella por algo, no hace lo que yo pensaba que debía hacer, no actúa de la manera que yo considero que debe respetarme, etcétera. Si yo la voy a amar, si yo la voy a perdonar, si voy a reaccionar y a darle bien por mal, es solamente si volteo a ver a Dios primero y me enfoco en la gloria de Dios, y entonces puedo amarla y perdonarla. ¿Lo ven, hermanos? ¿Ven, hermanos, la importancia de este tema? No es solo un tema teológico, otra vez. Ahí está tu felicidad y mi felicidad. Ahí está tu vivir bien, tu responder bien, tu actuar bien, tu amar, tu perdonar, tu tolerar cuando las cosas no salen bien, tu seguir adelante en fortaleza en el Señor cuando la persona que amas está en el hospital o acaba de partir, etcétera, etcétera. Poner nuestro corazón para ser satisfechos en cualquier cosa creada hace que esa satisfacción sea muy insegura, endeble, inestable y poco profunda. Si tu bienestar, si tu gozo profundo depende de que tu esposo te ame, tu bienestar lo estás poniendo en algo muy endeble. Si tu gozo y tu felicidad lo estás poniendo en que tu esposa te respete, tu jefe te trate bien, tus hijos sean obedientes y siempre se sujeten, estás poniendo tu gozo en algo muy endeble, cisternas rotas que no retienen agua. No podemos hacer eso, no debemos hacer eso. Nuestros ojos deben ser abiertos. Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. Quiera Dios usar esta predicación para abrir nuestros ojos. Los obstáculos tienen que ser quitados, removidos. Nuestros afectos idólatras tienen que ser quitados para que podamos ser verdaderamente y plenamente satisfechos en Cristo, en Dios. Lo que es realmente impresionante es que Dios, siendo dueño de todo, no necesitando nada, siendo el centro de todo y siendo el ser más valioso y glorioso del universo, haya decidido amarnos a pesar de nuestra naturaleza rebelde y pecaminosa y haya diseñado nuestro mayor bien, nuestro mayor gozo en su propia gloria. Otra manera de decirlo es, cuando Dios pensó en lo más grande, lo más importante, lo más precioso que Él podía darte, no fue en tu carro, en tu casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu salud. Fue darse Él mismo. Ahora su trabajo es para que lo veas a Él y dejes de poner tus ojos, mis ojos, en el carro, la casa, la novia, la esposa, el esposo, el hijo. ¿Sí lo ven? Ok, entonces, ahora, vean esto precioso, ya vamos hacia el final. Dios es el único ser en el universo para quien la autoexaltación es la manera esencial de amar. Dios es el único ser en el universo para quien la autoexaltación es la manera esencial de amar. Si cualquier criatura, alguno de nosotros, por ejemplo, exigiera exaltación, admiración, adoración, véanme a mí, aprécienme a mí, vean cuán grande y glorioso y maravilloso soy, deleítense en mí. Tú dirías, este cuate está, pero peor que mucha gente que conozco. Sería terrible, ¿no? Que uno de los seres humanos habláramos de esa manera, que Dios te dijera, tu gozo está en mí, no me dejes de ver a mí. Vive para mí. Pero con Dios es diferente. Con Dios es diferente. Si Dios el Padre o Dios el Hijo ha de manifestar su más completo y profundo y bello amor por nosotros, Él debe ayudarnos a ver su gloria. ¿Lo ven? Para Él, amar es quitarte las telarañas de los ojos, del corazón, y que dejes de poner tu gozo en que tu esposa te respete o tu marido te ame. Y Dios está quitando eso, Él quiere quitar eso y dice, no, tú tienes que ver mi gloria, porque yo te creé para mí, para estar satisfecho en mí. Entonces, Dios no nos ama quitando los problemas, las enfermedades, los accidentes, no. Nos ama más usando todo eso para que lo busquemos más a Él, veamos más de su gloria, dependamos más de Él, nos deleitemos más en Él y lo pongamos más a Él en el centro de nuestras vidas. Y Dios está dispuesto a que tú sufras por eso. Porque si no, Dios te estaría engañando. Solo Él te puede satisfacer realmente. No una vida sin problemas, no una vida llena de salud, no una vida llena de prosperidad económica y de viajes y de amor y respeto. Entonces, ¿cuál sería la petición más importante que nuestro Señor Jesucristo podría hacerle al Padre, a Dios el Padre, por ti? Si tú pudieras decirle a Jesús, Jesús, a veces nos dicen así a los creyentes, tú que tienes vara alta, pídele a Dios por mí, ¿no? O sea, entendemos, ¿no? A veces nos dicen eso. Bueno, voy a poner un ejemplo un poco burdo en ese sentido. Imagínate que tú dices, Señor Jesús, tú que tienes vara alta, tú que estás ahí a la diestra del Padre, quiero decirte qué es lo que necesito que le pidas al Padre por mí. Piensa, ¿qué le pedirías? Auto, casa, viajes, más dinero, ¿salud? Como que eso va, no, sí, salud. Muchas veces decimos, lo más importante es la salud, ¿no? Bueno, déjame mostrarte en la palabra de Dios mi versículo base. Y quiero que veas lo que Jesucristo le pidió al Padre por ti. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo ves? ¿Lo ves, hermano? Jesús no le pidió al Padre salud perfecta para ti, ni prosperidad económica para ti, ni ausencia de problemas, ni la mejor esposa ni el mejor esposo. Le pidió que nos lleve con Él para ver su gloria, porque solo en Él podemos ser plenamente satisfechos, eternamente satisfechos. Gloria a Dios cuando Dios, el Padre, le concede a Jesús esa petición y te llama a la fe y te llama a ser suyo para siempre y te santifica en este tiempo de esta tierra para quitar de ti los ídolos que te están engañando, que te están haciendo perder la paciencia, que te están haciendo enojarte, que te están haciendo afligirte y deprimirte. Y no querer seguir adelante y decir que Dios no funciona. Dios está queriendo quitar eso de tu vida. Quiere que te enfoques en Él. Aquí todo te va a fallar. Sí, todo te puede fallar. Te puede fallar la salud, te puede fallar la esposa, el esposo, se pueden morir. Te puedes enfermar gravemente, te pueden robar, te pueden... tantas cosas. Pero Él, su gloria... es lo que tu alma necesita, es lo que tu alma necesita. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Ayúdanos, Señor, vamos a orar. Ayúdanos, Señor, a ver tu gloria. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu palabra. Tu palabra no siempre la podemos entender, muchas veces no la entendemos, pero ayúdanos, Señor, para quitarnos nosotros del centro de nuestra vida, para querer exigir que todo gire a nuestro alrededor y que todo nos sirva y nos ayude y nos bendiga y nos dé lo mejor. No, Señor, ayúdanos para ponerte a ti en el centro de nuestras vidas, para entender que tu gloria es lo que nuestra alma necesita. Para ello fuimos creados. Señor, no queremos ser idólatras. No queremos sustituir algo que tú has creado pensando que en ello vamos a estar satisfechos. Ayúdanos a recordar que solo en ti podemos estar satisfechos. Y cuando vengan esos tiempos difíciles, Y esos tiempos de aflicción y de enfermedad y de quebranto económico y de situaciones familiares y matrimoniales, que no exija yo mi propia gloria, que te voltee a ver a ti y quiera vivir para tu gloria, y entonces no responda mal por mal, y pueda responder amando, y pueda responder perdonando, y pueda responder bien por mal, para tu gloria, Señor, para tu gloria, para mostrar que tú eres más importante para mí que todo lo demás. Ayúdanos, Señor, tú sabes que somos muy débiles y frágiles. Ayúdanos en todo esto, te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Dios nos ayude en todo esto.